de corrección el número 29 de la Capital Federal. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo y darle la bienvenida a Punto de Encuentro.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto
Muy
estar
bien.
Con ustedes.
Muchísimas gracias, es un gusto recibirlo. Bueno, hay varios temas, doctor, que queríamos charlar con usted. Evidentemente uno pasa por los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura. Se les tomó juramento a los integrantes del Consejo de la Magistratura sin los representantes del Congreso. ¿Esto está bien? ¿Está mal? ¿Cómo se ve esto? ¿O cómo se dilucida esto en el ámbito de la justicia? Porque estamos hablando del Consejo de la Magistratura, nada más ni nada menos.
Sí, el Consejo de la Magistratura, que se acaba de transformar en una especie de no sé cómo calificarlo, manejado por Rosati, que no ha podido reunirlo nada más que dos veces en los últimos seis meses, regido por una ley que fue derogada a partir de una decisión de la Corte que pone en vigencia una ley que ya no existía para que Rosati pueda ser el presidente, porque era el presidente de la Corte que se votó a sí mismo, después se votó para que para ser presidente de la Corte, después votó la ley para ser el presidente del Consejo de la Magistratura, y después siguió votando para tratar de arreglar las mayorías y minorías en el Consejo de la Magistratura. Y sigue con eso, que es no tomarle juramento a lo que dispuso el Senado dentro de sus atribuciones. La verdad que el Poder Judicial, y la Corte en especial, la Corte y todos sus amanuenses, ¿no?, los jueces, algunos jueces de Comodoro Py, están llevando al país a una situación que a mí me asusta, ¿no? Porque esto, si esta Corte sigue así, cuando no hay quien arbitre y resuelva algunos determinados temas que se plantean, puede aparecer la violencia. Y ya lo hemos visto hace poco con lo de Cristina Fernández de Kirchner, y si la Corte no empieza a ser judicial y se sale de esta intervención política que está haciendo, yo me imagino que puede empezar a aparecer la violencia argentina. Si no hay quien dirima los conflictos, que es lo que tiene que hacer el Poder Judicial, sino que pertenece a esos conflictos, esto genera mucha violencia.
No solo pertenece, sino que me parece que además lo fogonea, porque digo, sí, independientemente de la situación partidaria o de la, digamos, representación partidaria que tiene cada uno de los representantes al Consejo de la Magistratura, deberían por lo menos guardar cierto recato, me imagino yo, porque son personas que van a tener a su cargo la disposición de jueces en el caso de administrar justicia, y ver a Ximena Latorre sacándose fotos con los manifestantes que piden la pena de muerte en la puerta, la verdad que no me da mucha tranquilidad.
Yo diría más que mi recato, dignidad y honestidad, ¿no?, que hambre se ha perdido, esta Corte no genera ningún respeto por parte de nadie, ni siquiera de sus propios, son el partido judicial que reemplaza al partido militar, esto está clarísimo, y no genera respeto ni aún con aquellos que les conviene, que son el neoliberalismo, pero que están bloqueando cualquier tipo de reforma. Cuando son invitados a dialogar por estos temas, no quieren dialogar porque saben que no tienen ningún argumento. Y estamos entrampados además por la reforma del 94 de la Constitución, que para poder sacarnos de encima por mal desempeño, para poder enjuiciar a un ministro de la Corte y destituirlo, se necesitan las dos terceras partes del Senado. Y si a cada provincia se lleva dos senadores por la mayoría y uno por la minoría, va a ser muy difícil que esto se pueda encarrilar por sus cauces naturales, que es el Congreso de la Nación, a quien está agrediendo la Corte y metiéndose en sus propias facultades. Y esto es lo que inexorablemente nos va a llevar a una situación de que los pueblos, cuando son acorralados, como está pasando en este momento, en algún momento reaccionan, ¿no?
Sí.
Además, la gente está muy enojada con el Poder Judicial. Sí, porque sí. Si usted quiere hacer un ajuste jubilatorio, lo cobran los herederos. Uno ve que ya están empezando demandas contra el Estado precisamente por daños y perjuicios por eso. La gente se está dando cuenta que las tarifas telefónicas son el doble que la inflación y el gobierno ha tratado de transformarlas en un servicio público, la tarifa de Internet, y la Corte no quiere que todos los fallos que vienen saliendo en relación a las condiciones laborales, todos, absolutamente todos, son en contra de los trabajadores. Están generando una situación que realmente, autorizando la salida de dólares que nos hacen falta para encarar los temas de inflación, y la Corte está trabajando para otra cosa.
Qué
y un país no puede dejar gobernarse por estos tipos, claro, que son ya delincuentes.
Nuestro compañero Luis Cristofoletti, desde Libertador de Mendoza, que también quiere participar. Adelante, Luis.
Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola Luis, ¿qué tal?
Bien, llevando este escenario como cualquier ciudadano común que ve este manejo de los jueces, porque no es la justicia, yo creo que la justicia no está diseñada para esto, al ámbito personal, y uno lleva al familiar muy grave, que sería la justicia, a una serie de profesionales y los diagnósticos parecen todos parecidos, pero uno se desespera cuando ve que no hay quien meta cuchillo, ¿no? Y el familiar se va. En este sentido, ¿qué es lo que se debería hacer antes que el subsuelo de la patria se revele, como decía usted en otros términos? Porque en realidad lo que uno ve es que parecemos buenudos aquellos que apoyamos a este proyecto, porque vimos que una ley de medios se fue por decreto, después de haber sido una de las leyes en Latinoamérica más consultada por la población civil. O sea, ¿qué es lo que uno pretende o qué es lo que uno espera que se puede hacer antes de que haya que se vayan todos, como pasó en algún momento en la política,
sí,
¿no?
Sí, lo entiendo, y es difícil de explicarlo qué es lo que se puede hacer ahora. Hemos perdido mucho tiempo, mejor dicho, yo me siento muy defraudado por el presidente, que hizo grandes promesas, de terminar con los sótanos de la democracia, y no fue capaz de agarrar una cadena nacional que todavía está a tiempo de hacerla y explicarle al pueblo concretamente cuáles son las barbaridades que está cometiendo la Corte todos los días. De modo que nos empecemos a movilizar todos, ¿no? Yo he caminado el norte del país, estoy caminando la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, pero hace falta que desde un lugar institucional fuerte, como puede ser el presidente de la Nación, se empiece a poner las cosas en su lugar. Ahora, Néstor Kirchner, con el 22% de los votos, agarró un micrófono y tuvieron que salir corriendo algunos ministros de la Corte y otros fueron enjuiciados. Pero acá salimos con una ministra que prácticamente era del mismo grupo, como la ministra Lozardo, y un presidente que hace tweets y hace declamaciones en contra de la Corte, pero en definitiva, cuando hicimos un acto el 1 de febrero de este año, el presidente no quería que se hiciera ese acto, ¿no? Un proceso de desmovilización que él mismo... Bueno, y ahora se están dando cuenta de que hay que movilizarse contra la Corte. Yo no quiero que el pueblo termine transformándose en lo que no quiere ser el pueblo, ¿no? Esto es la violencia, ¿verdad? Y le gusta terminar comiéndose a los caníbales, ¿no? Pero por eso a mí mi preocupación más grande en este momento es que esto termine con violencia, porque además han tomado posiciones muy extremas. Lo que está pasando con los juicios de Cristina Fernández de Kirchner, no puede ser que no quieran investigar la tentativa de homicidio de la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Las barbaridades que están haciendo con eso.
Perdón, doctor, en ese tema tampoco ha habido una cadena nacional exclusivamente para hablar del tema, ¿no?
Por eso digo que es lamentable la actitud que tiene el Poder Ejecutivo en este momento, que tendría que ser el que ponga un poco de equilibrio frente a una corte que no solo legisla, sino que además se ha metido con el tema del decreto, por ejemplo, y el decreto lo ha hecho sobre las tarifas de Internet, se ha metido también en lo que son cuestiones exclusivas del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Y la fijación de la tarifa cuando es un servicio público. Y todo lo hacen con... Y ahora viene la amenaza a los jueces tratando de captar la minoría. Y los jueces, lamentablemente, haciendo estos papelones que cuando el país está en una situación donde la mitad de los argentinos la está pasando muy mal, en 48 horas armando un escándalo porque les sugirieron que sería bueno que paguen ganancias. La verdad, a mí como juez me da mucha vergüenza.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ludmila desde La Rioja lo saluda.
Hola, Ludmila.
¿Cómo le va? Hace poquito hablaba de ingresar o de dar pie al debate por la seguridad, ¿no? Y de esta cuestión de hablarlo en lo profundo, de encararlo de manera multidisciplinaria. Yo quería saber cuáles son estas múltiples disciplinas con las que hay que encarar este tema tan difícil.
Es un tema muy difícil, es un tema que tiene, los cuales tienen que intervenir desde los gremios, las organizaciones sociales, los estudiantes universitarios, las universidades haciendo sus planes y demás. Yo le voy a dar un pequeño ejemplo, como para que empecemos a pensar que esta cosa no se resuelve ni con policías ni con abogados, nada más, ¿no? Porque los abogados creen que pueden sacar una ley que diga derógase la realidad, ¿no? Se cree que con una ley se arregla todo. Y la realidad no se arregla con leyes, porque la ley en definitiva es un papelito que uno lo puede cumplir o no cumplir, ¿no? Eso es como cuando hacen ponen precios a las cosas y a nadie le importa nada cuáles son los precios cuidados. O si no hay un control sobre eso, no pasa nada. Pero si yo tengo un vecino que me pone la música a todo lo que da durante toda la noche, yo llamo a la policía y viene un policía y le dice al vecino: señor, baje la música, y se terminó el problema. Ahora, si usted vive en un barrio muy pobre y le pasa lo mismo, y va a la comisaría, no va a ver porque no le van a dar ni 5 bolillas, porque otro en una villa, y yo digo villa porque también esa forma de ocultar lo que nos está pasando son villas miserias, no son barrios con problemas especiales, nada, que eso, hay que hablar de las cosas como son, ¿no? Pero uno tiene que agarrar un cuchillo y decirle al vecino: bájame la música porque si no te mato. El problema no es en ese momento esta situación de violencia, que por supuesto hay que erradicarla. El problema es que esto también lo están mirando los pibes que viven ahí, y que van internalizando que la forma de resolver los problemas es la violencia. Bueno, todo este sistema, y bueno, o no quiera ir a una comisaría en un barrio pobre, muy pobre, por un problema de una mujer golpeada, porque hasta son capaces de golpear a los propios policías. Entonces tenemos que empezar a pensar en algún servicio para empezar a mostrar que las cosas se pueden resolver en algunos lugares donde mucha violencia deriva del paco, si derivada de la pobreza, porque la pobreza genera violencia, porque la pobreza es violenta en un país que produce alimentos para 400 millones de personas y no alimenta lo suyo. Esto es de tremenda violencia. Entonces tenemos que empezar entre todos a enfrentar la lucha contra la droga, pero con la colaboración de las madres del dolor, de los movimientos sociales. Los gremios tienen que empezar a conversar con las universidades para tener pequeños emprendimientos, en vez de hacer tantas cárceles enormes, hacer pequeños emprendimientos donde las personas encuentren una forma de rehabilitarse. Los institutos de menores tienen que dejar de ser lo que antes llamábamos reformatorios y que siguen siendo, les cambiaron el nombre, no son institutos, pero siguen siendo reformatorios donde también hay violencia. Entonces, ¿cómo vamos a lograr la paz social si lo único que estamos discutiendo si es más o menos policía, si es la gendarmería o es la... Tenemos que qué sé yo, cambiarle, sacarle las escuelas de las facultades de derecho que tienen las policías y hacerlos ir a las universidades nacionales para que vayan forjando su currículum y mezclándose con la sociedad. Hay muchas policías.
Una formación psicológica también, ¿no?
Pero claro, hay muchas policías que se forman también como una especie de familia policial, ¿no? Que se casan entre policías, y tienen un mundillo muy especial entre ellos. Bueno, y ahí aparece la facultad de derecho de la policía, donde a veces hasta nos enseñan a delinquir, y no se mezclan con la gente del común, ¿no? Que les vendría muy bien saber cuáles son los problemas de otros. Esto pasó también con militares y almirantes que tenían su club, que tenían su... Bueno, hay que hacer participar a la universidad pública, que ahora por suerte se han multiplicado a partir de Cristina y de Néstor, que tengan injerencia en los currículums, no solo de los futuros comisarios, sino quienes les dan clases. Los profesores ahí se eligen a dedo por cualquiera y generalmente son acomodos. Bueno, hay que empezar a educar a la policía, y esto no se hace solamente con abogados y policías. Se hacen con los movimientos sociales, con los gremios, con psicología. Yo una vez me acuerdo, en la época de Alfonsín, hicimos un programa que, bueno, después nos lo boicotearon de todos lados, que consistía en ponerle a cada chico en un instituto un estudiante de derecho, un estudiante de medicina, uno de odontología, bueno, para que los chicos que estudian derecho aprendan a saber dónde está un instituto, dónde quedan tribunales, para que trabajen en la reconexión de esos chicos con su familia. Hay un montón de cosas para hacer, que se pueden hacer, pero con algunas ideas y creatividad. No estar en esta estupidez, como dijo Cristina, berreta, de discutir mano dura, mano blanda, o que garantista. Garantista tienen que ser todos los jueces, y precisamente los jueces están para garantizar, pero tanto para la víctima como para el imputado, ¿no? Es decir, hay garantías que hay que respetar, pues, y para eso están los jueces, así que ya la discusión es falsa, ¿no? Y es... Y hay que tener en cuenta quiénes son los que quieren la violencia y están avisando que van a ser violentos, ¿no? Porque Patricia Bullrich y Ayeto y qué sé yo, que vamos a entrar con Metra a la provincia de Buenos Aires, Macri diciendo que va a haber muertos. Bueno, así no vamos a construir un país donde podamos vivir con paz social y tranquilidad y bienestar, ¿no?
No.
Doctor, nuestra compañera Andrea Tencio de San Juan le quiere hacer la última pregunta.
¿Cómo no? ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes.
Qué lindo el programa de ustedes, me encanta, de varias provincias.
Es muy lindo, créanos, se la pasamos muy bien, además de tener a invitados tan destacados como usted, y bueno, escuchándolo sobre esta cuestión de la justicia, verdaderamente que nos preocupa a todos. Vuelvo a lo del Consejo de la Magistratura, discúlpenme de esta digresión, la posibilidad de que sobrevuele un conflicto de poderes por el accionar de la Corte, inmiscuyéndose en otro poder, ¿en qué derivaría esto y cuál podría ser la solución?
Yo creo que la única solución es que el Poder Ejecutivo, que Alberto encabece y empiece a encabezar las marchas para que se renuncien los ministros de la Corte, que tome la cadena nacional, que explique los delitos que está cometiendo la Corte, los que se han cometido, y los que se van a seguir cometiendo. Y los peligros que engendra este accionar antijurídico de la Corte, porque vienen cometiendo delitos, están encubriendo muchas cosas que pasaron y están preparándose para que vuelvan a pasar. Esto lo sabemos todos los que estamos en tribunales. Están delinquiendo, están abusando del poder. Bueno, nos están quitando una parte de nuestra democracia. Ya hay uno de los poderes que se ha transformado en antidemocrático. Y algunos dicen que este es un golpe de Estado en curso. No, yo digo que es un golpe de Estado que ya lo dieron, porque una mafia se ha apoderado del Poder Judicial. Entonces hay que desnudar a esa mafia antes de que comience la violencia. Y el que tiene las herramientas para hacer eso es el presidente, y entonces hay que empezar a reclamarle al presidente que se ponga al frente para recuperar el Estado de Derecho en la Argentina.
Doctor Ramos Padilla, como siempre, un verdadero placer estar charlando con usted un ratito. Muchísimas gracias por este encuentro con Punto.
Un abrazo enorme para todas las maravillosas provincias y los excelentes periodistas que cada una. Periodistas y periodistas, digo, para hacerlo más inclusivo todavía. Un abrazo muy grande.
Hasta un abrazo pronto. Enorme para usted. Muchísimas gracias. Como siempre, un verdadero gusto charlar con Juan Ramos Padilla, juez presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 de la Capital Federal, aquí en Punto de Encuentro.